Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Gracias al Señor Jesucristo, nuestra suficiencia está en Él. Por consiguiente, busquemos el rostro de nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Padre, hemos escuchado tu voz. Y gran peso ha venido sobre nuestros corazones. Adoramos tu nombre, alabamos tu glorioso nombre. Gracias por las palabras que han venido de Cristo para nosotros en la exposición de su palabra. Perdona nuestros pecados ministeriales. Perdona nuestros pecados. Te suplicamos que nos limpies en la sangre de Cristo para que nosotros seamos fieles y para que nosotros te sirvamos con humildad. Oh Padre, ven sobre nosotros en esta hora. Ayúdanos a entender algo de la importancia del amor para que podamos ministrar en tu nombre a las almas de las ovejas de Cristo. Te suplicamos por la asistencia del Espíritu Santo para poder presentar y aplicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. El amor es la reina de las gracias cristianas. Basado en lo que la Biblia enseña sobre esta gracia, Pink dice, esta es una santa disposición que hay cuando Dios concede un nuevo nacimiento. Es el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. La verdadera naturaleza del amor es un principio de rectitud que busca el bien más elevado de los demás. Es un poderoso deseo de promocionar el bienestar de los otros. El amor ejerce una estricta conformidad con la voluntad revelada de Dios. Esta declaración está de acuerdo con la definición práctica que consideramos en nuestro primer estudio sobre el amor. El amor del pastor por sus ovejas. Y dijimos anteriormente, basándonos en la definición práctica dada por el pastor Albert Martin, que el amor es una disposición de buena voluntad obrada por la gracia de Dios que de principio desea y busca el bien de su objeto a expensas de su propio costo personal. Este amor se distingue por su calidad y crecimiento. En esta ocasión vamos a considerar la importancia de este amor. ¿Por qué es importante que el pastor ame a su gente con un amor sin fingimiento y creciente? En primer lugar, porque la Biblia explícitamente demanda este amor. La Biblia demanda este amor. La primera epístola a los Corintios, capítulo 13, nos enseña que el amor es indispensable en el ministerio cristiano. Pablo le dice a los Corintios, y aún yo os muestro un camino excelente. No hay otro lugar en la Biblia donde se afirme clara y categóricamente la importancia del amor en el ministerio cristiano como el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Si falta el amor, los dones de nada nos sirven. El capítulo 13 no compara los dones con el amor, más bien asevera en un lenguaje claro y categórico que el uso de los dones sin la presencia y la motivación del amor es vano. No tiene sentido, es contraproducente, no aprovecha. Pablo anima a los corintios a procurar los mejores dones, pero ellos debían hacerlo motivados no por intereses egoístas o carnales, sino por el amor. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Sobre esta frase, Hodge dice: esta expresión no es en sí comparativa, sino simplemente un camino conforme a excelencia, es decir, camino excelente. Aquí no hay ninguna comparación explícita. No se trata de que se proponga mostrarles un camino que es mejor que procurar dones, sino el camino por excelencia para buscarlos. El sentido es procurar dones mejores, los mejores dones, y os muestro un camino excelente para hacerlo. El amor del que Pablo habla es principalmente el amor fraternal. Este amor se entrega sacrificialmente para procurar el bienestar de los demás. Jesús habló a sus discípulos sobre este amor, Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a otros. Esto implica una disposición que busque el bien del otro al punto de dar su vida para lograrlo. Jesús dijo: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y esto fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por tanto, esta es la forma con que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3, 16. Cuando el honor del nombre de Dios, el avance de su reino o la necesidad de su pueblo lo exige, debemos demostrar nuestro amor a cualquier costo, aún al punto de arriesgar o perder nuestras vidas. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, Pablo comienza a tratar el asunto de los dones espirituales. Sobre estos dones, él dice: no quiero que seáis ignorantes. En el capítulo 14, Pablo habla sobre los dones relacionados con la habilidad de expresar, proclamar o comunicar la verdad de Dios. En el capítulo 14, versículo 12, vemos que la gran preocupación de Pablo es que los dones más útiles se usen para la edificación de la iglesia. Él dice: así que también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El propósito de los dones era edificar y unir a la iglesia. Sin embargo, el entusiasmo carnal de los corintios sobre los dones, especialmente sobre el don de las lenguas, promovió el orgullo, creó mala voluntad, rivalidad y desorden en la iglesia. Algunos usaban sus dones para una gratificación personal o para promoverse a sí mismos. Esto dividió el cuerpo. Para corregir estos males, Pablo usó una ilustración hipotética, y en esta ilustración, él habla de sí mismo como si tuviera un don peculiar de hablar en múltiples lenguas humanas y angélicas. Si yo hablara en lenguas extranjeras o angélicas, aún en su desenvolvimiento máximo concebible, pero sin amor, dice Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El ruido absurdo, fuerte, monótono, agudo y prolongado de estos instrumentos musicales no agrada al oído. No tiene sentido, tampoco será de ayuda lo que podamos o tratemos de hacer si no lo hacemos con amor. Si hablamos con lenguas humanas o angélicas, pero no es el amor que nos lleva a hacerlo, sino hay una relación amorosa que nos une a los que nos escuchan, no seremos un medio de edificación, sino de irritación. No seremos instrumentos edificantes, sino irritantes. El despliegue activo de los dones de los corintios, su hipocresía patente, no edificaba, sino que irritaba, molestaba. Estas cosas no permiten que la gente pueda oír lo que decían. Ellos no eran instrumentos de vida, sino más bien instrumentos de muerte. ¿Por qué? Porque usaban sus dones y los usaban no motivados por el amor. En el versículo 2, Pablo pasa a mencionar otros dones espirituales específicos. Él dice, y si tuviera el don de profecía, el don por medio del que Dios revela directamente su verdad, y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, fe que nos permite afrontar las dificultades, problemas y adversidades, si tengo todo esto pero me falta el amor, no es el amor que me motiva a hacerlo, nada soy. Alguien dijo, algunas personas les encanta desplegar su intelecto y su superioridad teológica. Se sienten orgullosos de sus conocimientos y habilidades de comunicación. Tal orgullo se había convertido en un grave problema en Corinto. Algunas personas eran arrogantes debido a sus conocimientos y estaban inflados con un sentido de su propia importancia. Querían ser reconocidos por sus percepciones proféticas, su conocimiento teológico y su sabiduría superior. Miraban con desprecio a otros con menor conocimiento y talentos. Su uso incorrecto y arrogante de su conocimiento hizo gran daño a la iglesia, hizo gran daño a la verdad. El conocimiento sin amor envanece y engaña la mente. Puede conducir a una admiración exagerada del intelecto, a escarnecer a otros, a burlarse de las opiniones de los demás. Puede conducir a un espíritu de desprecio por los que tienen menos conocimiento, y a una forma humillante de tratar con las personas que están en desacuerdo. Esto es lo que pasa cuando se poseen dones sin amor. Pablo dice que no importa cuánto conocimiento, estudios y títulos una persona posea, si no hay amor, no hay nada. Él mismo, y él no era cualquiera como nosotros escuchamos en esta mañana, él mismo dice, Si yo tengo todas estas cosas y las uso, pero no tengo amor, no soy motivado por el amor, amor a Dios, amor a los hombres, nada soy, es decir, soy indigno. Hodge dice, ni los dones intelectuales, ni los méritos, ni los méritos, ni el poder tienen valor real alguno sin amor. No elevan el carácter, ni lo hacen digno de respeto y confianza. Puede decirse que Satanás tiene, sin duda, más inteligencia y poder que los que cualquier hombre jamás haya poseído. Y sin embargo, sigue siendo Satanás. Él nunca procura el bien de sus súbditos, los aborrece. Todo lo que hace es para promover su gloria. En él no hay luz sino tinieblas, no hay amor sino odio. Por tanto, los que intentan exaltar a los hombres por el mero refinamiento de la inteligencia están esforzándose en hacer de ellos a otros tantos satanes. ¿Quieres tú ser uno de ellos? Todo lo que tienes que hacer es servir, instruir, predicar a tu gente sin amor. Al decir estas cosas, no queremos socavar en ninguna manera nuestra responsabilidad de alcanzar y mantener una ortodoxia precisa, ni de impedir o de decir, bueno, pongan al lado el buscar mayor conocimiento. No, tenemos que seguir aprendiendo, estudiando, profundizando, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. La verdad es el gran instrumento de la salvación y la edificación de los hombres. Pablo le dice a Timoteo, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Timoteo, debes conocer bien esta norma y retenerla. Pero ¿cómo debe Timoteo hacerlo? Pablo le dice, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Por tanto, no es suficiente que presentemos la palabra con precisión, equilibrio teológico, buenas aplicaciones, con un estilo y estructura clara al presentar el mensaje. Debemos también hacerlo con amor. Debemos deliberadamente clamar al Señor, aun mientras nosotros proclamamos su palabra, que Él nos cuide del orgullo. Que Él nos cuide y que en nosotros lo que haya es ese deseo genuino y real porque otros reciban la verdad, sean transformados por la verdad y llevados a obedecer y amar a Cristo. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué te lleva a leer, a estudiar, a enseñar, a predicar? ¿Cuál es tu motivación e intención? Estas preguntas son importantes. Es allí donde Pablo quiere llevarnos. Él quería que los corintios entendieran que el uso de dones como ellos lo usaban no estaba siendo motivado por lo que es bien importante, el amor. De ahí las consecuencias, división, rivalidad, pleitos. ¿Cuál es tu motivación en querer predicar la palabra de Dios? No pases por alto estas preguntas. Son preguntas que debes hacer antes de prepararte para predicar, durante tu estudio y mientras tú predicas y ayudas a otros. ¿Cuál es la motivación, la intención y el propósito de tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué predicas? ¿Por qué deseas que otros te inviten a predicar a otras iglesias? ¿Por qué quieres tener una mayor influencia? ¿Por qué quieres asociarte con hombres que poseen mayores dones y una mayor posición en el reino de Dios? ¿Qué realmente está detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de esa búsqueda y esfuerzo por un mayor conocimiento teológico? Queridos hermanos, examinemos nuestros corazones. ¿Qué nos lleva a usar nuestros dones? Ay, pastor, la gloria de Dios. Ay, pastor, el viento. ¿Es realmente así? Examina tu corazón. ¿Estás tú libres del orgullo, la envidia, la vanidad? ¿Qué? ¿Has llegado a una posición o a una condición tal que realmente esas cosas no pueden afectarte? ¿Por qué haces lo que haces en la iglesia? ¿Por qué quieres hacer lo que quieres? ¿Qué está detrás de tu ambición y de tu deseo? ¿Qué hay detrás de tu servicio? ¿Ser reconocido o admirado? Esto es importantísimo, porque si tú no tratas bíblicamente con estas cosas, ninguno de tus esfuerzos, logros, te servirá o recibirá la aprobación de Dios. Recuerda, los hombres miran las apariencias, pero Dios mira el corazón. Si no tratas bíblicamente con las motivaciones pecaminosas de tu corazón, no podrás servir eficazmente a Cristo ni a su pueblo. Continuarás en un estado de inmadurez espiritual que no te permitirá usar los dones que Dios te ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, para llevar a esa iglesia a la cual tú ministras, ¿a dónde? No a tener un tiempo bueno y a sentirte bien, y todo el mundo hablar de lo nuevo, aquello y de lo otro. No, ese no es el propósito. El propósito es llevar a cada hombre y presentarlo perfecto delante de Dios, es decir, maduro en Cristo. Si tú no tratas con las motivaciones de tu corazón, continuarás en un estado de inmadurez espiritual que no te permitirá dirigir y guiar a la congregación a una madurez espiritual. La inmadurez espiritual era uno de los problemas en Corinto. Pablo les dijo, ahí cuando está hablando sobre los dones en el capítulo 14, versículo 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Los corintios eran como niños. Estaban centrados en sí mismos, sus deseos, metas, ambiciones. Su inmadurez no les permitía usar sus dones con la motivación correcta para lograr el mejor fin. Al contrario, les llevó a abusar de los dones. Pablo les dice, dejad la inmadurez, avanzad hacia aquel estado que os permitirá usar todos los dones realmente para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres su aprobación? Entonces, hermano, esto es para ti, esto es para mí, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Sin esto no hay ministerio. Debemos tener mucho cuidado cuando la gente se nos acerca en las iglesias para hablar de nuestro supuesto don. Lo que queremos es que hablen de Cristo. Lo que queremos es que digan, hemos oído la voz del Señor. Tú puedes contender por la fe, mantener una ortodoxia precisa, sufrir por el nombre de Cristo sin desmayar y pensar qué ministerio fiel es el que nosotros tenemos. Tú puedes decir todas estas cosas y aún así estar a punto de caer bajo la disciplina del Señor. Esta iglesia en Éfeso escuchó y tomó en serio las palabras del apóstol en Hechos capítulo 20. Él les amonestó en contra de los malos hombres, los falsos profetas, y ellos tomaron en serio tal cosa. De manera que en el libro de Apocalipsis vemos cómo se habla de esta iglesia. Dice el Señor a la iglesia, versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Esta gente no estaba jugando, punto. Tomaron en serio la palabra del apóstol. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Y por qué tanta insistencia? Porque Dios es amor. Si no eres motivado por el amor, aún con todo eso, que se dice de la iglesia en Éfeso, que se pueda decir de ti, aún así, tú te opones a Dios. No le representas como debes. Pero lo peor es que estás en un camino de oposición a Él y niegas la virtud de la sangre y de la sangre de Cristo que libra al hombre del egoísmo. ¿Para qué? Para que ame sobre todas las cosas a Dios. Si hay personas en la iglesia que tienen que tomar en serio el primer y segundo mandamiento, somos nosotros. Es indispensable el amor en el ministerio cristiano. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia explícitamente lo demanda. El amor sin fingimiento es importante, no solo porque la Biblia explícitamente lo demanda, en segundo lugar, porque la ley evangélica claramente requiere este amor. El oficio pastoral no libra al pastor de sus responsabilidades generales como creyentes. Esto lo vemos en la lista de requisitos para el pastor en 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5. Este pasaje no enseña que la obligación del pastor de cuidar a la iglesia le libra de la responsabilidad de gobernar su propio hogar. Al contrario, dice que él debe de gobernar su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la casa, la iglesia de Dios? Vemos en Romanos 13 que todos los creyentes tienen la responsabilidad de amarse unos a otros, pues dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. al decir no debáis a nadie nada, el apóstol no prohíbe toda clase de préstamos. Jesucristo mismo dijo en Mateo 5:42, al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Esto no puede ser pecado, pues el Señor no animaría a nadie a pecar. El apóstol Pablo no prohíbe las deudas. Lo que él prohíbe son las deudas injustas o incurrir una deuda que uno no puede pagar. El mandato apostólico nos recuerda que tenemos una deuda constante con nuestro prójimo, que tenemos una deuda constante con nuestros hermanos, y esa deuda es amarlos. No obedecemos el mandato de Cristo para obtener salvación, sino para manifestar nuestro amor por Él. Ya que tenemos una deuda de amor con el prójimo, tenemos una mayor responsabilidad con las ovejas que el Señor Jesucristo salva. Esta deuda de amor exige que yo fortalezca la fe de mis ovejas y les predique la palabra de Dios. El amor creciente y sin fingimiento es importante en el ministerio porque la Biblia explícitamente lo demanda, porque la ley evangélica lo requiere. En tercer lugar, porque el oficio pastoral particularmente exige este amor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4 dice, versículo 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Debemos pastorear la grey no con un espíritu mercenario, sino con un espíritu, con un sincero deseo. Es decir, con una disposición que busca sinceramente el bienestar del rebaño. Un afán de servicio que gustosamente gasta lo suyo y aún su propia persona debe preceder a cualquier consideración de beneficio personal. Pablo expresa el afán de un amor desinteresado y sincero cuando dijo: y yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Mi amigo, si ese no es el espíritu que tú tienes, búscalo en oración. Si no, ¿qué haces en el ministerio? En el ministerio hay presión, hay luchas, hay demandas. La vida no es tan fácil como tal vez otros la tienen. Yo muy gustosamente gastaré lo mío, aún yo mismo, en cuerpo, vida y alma, me gastaré por vuestras almas. He aquí el lenguaje de un amor sincero. Este afán es lo que muestra si un hombre tiene el espíritu de un asalariado o el corazón de un pastor. Este amor sincero que busca el bien de las ovejas a un costo personal se manifestó en el príncipe de los pastores, Juan 10:11. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor está dispuesto a gastarse completamente por sus ovejas, y eso fue lo que el Señor hizo en su propia carne y espíritu. El Señor nos dice en Mateo 10, versículo 24 y 25, que un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, al siervo como su señor. Ya que nosotros somos discípulos y siervos, ya que pastoreamos sus ovejas bajo su autoridad, debemos seguir el ejemplo que Él nos dio. Él buscó el bien de sus ovejas. Este bien que procuramos es el que Jesucristo define para nosotros en su palabra, y no lo que desean nuestros corazones o lo que la gente quiere. Apocalipsis 3, versículo 16 y 19 nos da un ejemplo de lo que este bien significa. El Señor Jesucristo dice: así que puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El amor lleva al Señor a reprender y a corregir cuando es necesario. Nosotros debemos también reprender y corregir a nuestras ovejas cuando es necesario. Ah, pero alguien podrá decir: no, mi responsabilidad es predicar la palabra y que la palabra corra, la palabra, y el Espíritu se va a encargar de aplicar esa palabra. Eso de yo reprender, no, mi amigo, eso es lo que explícitamente la palabra de Dios declara. Pablo le dice a Timoteo: reprende, redarguye. A Tito le dice: reprende con toda autoridad cuando es necesario. Pero esto es parte del ministerio. No, voy más allá. Esto es parte del amor, que no busca lo suyo, sino el bien del otro. La reprensión implica que habrá ocasiones cuando debemos decir cosas difíciles y fuertes a nuestras ovejas. En tales ocasiones buscaremos la manera de hacerlo con sabiduría, con amor y con mansedumbre, consciente de que nosotros también tenemos un corazón pecaminoso, que si no fuera por la gracia de Dios, también haríamos eso, otra cosa peor. Pero el amor nos llama a ser fieles a los corazones de nuestras ovejas, a ser fieles a sus almas. Este amor no solo hará más fácil su aceptación de las verdades difíciles que debemos decir a las ovejas, representará fielmente al príncipe de los pastores. En el ejemplo del buen pastor vemos que este amor se extiende a los inconversos, pues Mateo dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. El verbo griego traducido tuvo compasión viene del nombre griego esplagnón, que equivale más o menos a nuestra palabra entrañas. Jesús estaba lleno de compasión por aquellas personas que eran como ovejas que no tenían pastor. Él sintió una compasión profunda por ellas. Al ver la vulnerabilidad y condición de las multitudes, su corazón se conmovió real y profundamente. Él deliberadamente dejó que ese cuadro de miseria espiritual conmoviera su corazón. Él dejó que ese cuadro de ovejas sin pastor conmoviera su alma. Esto creó en él el deseo de procurar el bien de esas almas y se entregó a ministrarles. El doctor Borkman dice: al ministrar a los que tenía necesidad, su corazón se abría y respondía inmediatamente a los deleites de las asociaciones humanas. Su corazón se enlazaba a otros corazones en feliz comunión. Si el que está en el ministerio pastoral no conoce esta compasión y deleite, es posible que no sea más que un asalariado. Otra razón que convierte el amor sin fingimiento en una realidad indispensable es la realidad estrecha que existe entre sentirse confiado de ser amado y un oído atento. Hay una relación estrecha entre el corazón y el oído. Cuando las ovejas saben que el pastor les ama, son prontas a querer oír lo que dice el pastor, lo que él tiene que decirles de la palabra de Dios. Como seres humanos, nosotros estamos más dispuestos a recibir y a creer la verdad cuando viene de alguien que nosotros entendemos nos ama. Cuando creemos que alguien nos ama, creemos también que lo que nos dicen lo dice por nuestro bien. Aunque esta realidad no se expresa explícitamente en la Biblia como tal, Proverbios 27:6 la da por sentado. Fieles son las heridas de amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Cuando las personas perciben que les amamos sin fingimiento, estarán dispuestas a oírnos, aunque sea fuerte o doloroso, lo que tengan que oír. La mayoría de personas juzgan el consejo por el afecto que ven en aquel que les habla. Debemos sentir un amor tierno por nuestra gente, que ellos puedan percibir en nuestro hablar y comportamiento, en nuestra sensibilidad. Generalmente la gente no abrirá su corazón para recibir el consejo que no estén convencidos que son amados. El amor es la vida, poder y alma que produce un ministerio eficaz. Te pregunto, ¿es difícil para tus ovejas abrir su corazón para revelarte la carga que hay en él? ¿Para revelar el dolor que hay en su corazón? ¿Para que puedas ayudarles, orar con ellos, sanarles con el bálsamo de la verdad divina? Puede ser que ellos no ven en ti un amor sincero hacia sus personas que sigue creciendo. Piensa, hermano. Puede ser que hay cosas en tu comportamiento que les lleva a dudar de tu amor. Debemos evaluar nuestras vidas. Muchas veces nos preocupamos. ¿Por qué aquel no viene a la iglesia? ¿Por qué si le decimos y esto, aquello y lo otro, y sigue faltando y esto y lo otro? Y estamos tan preocupados por ese asunto en particular, no está ahí sentado donde debiera estar sentado, otra vez está ausente. Y ponemos nuestra atención en ese asunto. ¿Qué tal preguntarnos? ¿Qué estoy haciendo yo y qué hay en mi vida que tal vez no ha transmitido a aquella oveja lo que ella debe ver en mí para así yo poder ganar su corazón y poder traerla y poder enseñarle a abrir mi corazón de una manera en que tal vez no lo he hecho anteriormente, o tal vez hay algunas cosas que ven en nosotros que son como un obstáculo para ellas que no les deja oír la exhortación que le damos? Todo esto hay que examinarlo. Queridos hermanos, estamos ministrando ovejas, personas reales. Tal vez no sean movidas por tu capacidad teológica, pero muchas de ellas serán movidas por tu amor. Ven en ellos en ti un ser caprichoso, ¿Que no escuchas lo que otros te dicen? ¿Eres dado tú al enojo? ¿Son tus comentarios insensibles, inoportunos? Tal vez tu insensibilidad no les deja ver y creer que tú les amas. En Filipenses 1:8, Pablo les dijo a los filipenses: porque Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Por qué le importó tanto a Pablo que los filipenses conocieran esta disposición de su corazón para con ellos? ¿Por qué le fue tan importante que hasta llamó a Dios como testigo? Obviamente porque la enseñanza gana mucha credibilidad cuando los estudiantes conocen que el maestro les ama. En Hechos 20:31 vemos que el pueblo que el apóstol Pablo servía lo conocía como aquel que noche y día no cesaba de amonestar a cada uno con lágrimas. Él dijo: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Su perseverancia, sus amonestaciones oportunas y sus lágrimas manifestaban la realidad de lo que había en su corazón, esto que les llevaba a exhortarles, a amonestarles ante los peligros. Era que realmente él las amaba, estaba realmente preocupado por ellas. Él quería que ellas vieran ese amor. En los versículos 9 al 11, Pablo le recuerda a los tesalonicenses: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. En el versículo 12 vemos el propósito de todas estas demostraciones de amor y de sus exhortaciones. Pablo dice: para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo quería que oyeran sus palabras de tal forma que fueran persuadidos a ponerlas por obra. Él no tomó por sentado que para lograr esta meta, él debía ganar su oído mediante una revelación de su amor sincero por ellos. No es suficiente, aquí llegué yo con todos mis títulos y le voy a decir la verdad y aquí está y se acabó. ¡No! El amor creciente y sin fingimiento es importante porque la Biblia explícitamente lo demanda, porque la ley evangélica claramente lo requiere, porque el oficio pastoral particularmente lo exige, porque existe una relación estrecha entre sentirse confiado de ser amado y un oído atento. En quinto y último lugar, el amor es importante por la influencia que ejerce en la predicación. El amor es importante por la influencia que ejerce en la predicación. Ejerce una influencia importante en la preparación como en la presentación del sermón. Si estamos convencidos que la verdad de Dios libra, santifica, que la verdad de Dios reprende, corrige, instruye en justicia, sostiene la vida del pueblo de Dios, el amor nos animará a realizar una exégesis cuidadosa, un estudio profundo de la verdad. Nos animará a servir a nuestra gente el alimento sano y a exponer a nuestra gente solamente aquello que será sano para ellos. Le presentaremos la verdad no adulterada. No rehuiremos de declarar todo lo que es útil a la congregación. La diligencia en el estudio de la palabra se reflejará en el bosquejo o estructura del sermón. Nuestra gente necesita el alimento y la aplicación sabia y correcta de la verdad para que puedan pensar de una manera correcta, de una manera consecuente y adquieran discernimiento. Este discernimiento les preparará para reconocer y rechazar el error. Para esto es necesario que preparemos sermones con estructura clara y secuencia de pensamiento. Aunque sea más obvia o menos, debe haber una estructura que se pueda seguir y entender. Es indispensable que haya lógica, orden y claridad en el sermón. A veces es fácil construir un sermón con orden, claridad, lógica y secuencia. A veces es sumamente difícil. ¿Qué nos llevará a preparar un sermón que aún los recién convertidos puedan entender y ser edificados? El amor sincero, que no busca lo suyo y que cada día crece más y más. Decía el doctor Borgman, mientras presenta el sermón y el amor por esas personas palpita en su corazón, el pastor se esforzará por afianzar la palabra en su conciencia. Los rostros de esos hombres y mujeres, niños y niñas, a quienes ama y con quienes ha compartido momentos de gozo y tristeza, y por quienes ha perseverado tenazmente en oración, impondrá una especie de intercesión santificada. Sentirá un impulso santo de asegurarse de que no se vayan sin que antes la palabra more en sus corazones y haga su obra. Eso no quiere decir que vamos a tenerlos ahí 2 o 3 horas hasta que nosotros nos aseguremos que realmente la palabra entró. No, eso quiere decir que vamos a orar y vamos a prepararnos bien y vamos a estar atentos cuando predicamos a nuestra gente. A veces tenemos que dejar las notas, especialmente algunos de nosotros que dependen más porque no tenemos tanta buena memoria como otros. Pero hay que mirar a la gente a quien les estamos predicando, cómo ellos reaccionan, qué nos dicen sus ojos. Y si tú tenías cosas que decir de una manera, pero te das cuenta que la gente no entiende o que no has llegado, entonces ahí mismo hay que buscar luz del cielo para volver a decir la verdad, tal vez de otra manera, pero hay algo, y es esto: tú quieres que esa palabra se entienda, penetre y haga su efecto en el corazón de tus ovejas. No es, aquí está la verdad, tómala si quieres, y no también, se acabó. No, eso no es un pastor que ama. Aquí está la verdad, y vuelve a decir. Y voy a decir otra vez la verdad. Y lo voy a decir de esta manera. Y voy a orar de esta otra manera. Y Señor, ayúdame. Pero esta verdad, quiero que la conozcas. Quiero que haga algo en ti lo que Dios quiere que haga. No seamos predicadores indiferentes. No debemos decir aquí la verdad. Recíbela. Si la quieres, y si no, me da igual. Esta no debe ser nuestra actitud. Más bien, nuestra gente debe ver en nosotros un sentido de desilusión y tristeza si la verdad que hemos presentado no logra su propósito en sus vidas. Los capítulos iniciales de los Proverbios presentan los consejos de un padre a su hijo. Este padre trata de persuadir a su hijo a seguir sus consejos paternos. Asevera y demuestra que estos consejos le harán bien. Este padre va tras el corazón de su hijo y persiste una y otra vez de una manera sabia. El amor lleva a este padre a insistir, a rogar. Él se esfuerza por persuadir a su hijo a seguir el camino de la piedad. El padre manifiesta una disposición que desea y busca el bien de su hijo. Y él quiere que su hijo conozca su intención para que esto sea otro incentivo que le lleve al hijo a retener y a poner por obra la instrucción y el consejo piadoso de sus padres. Hay enemigos allí. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Pero no termina ahí. Sigue persuadiendo. Oh, que el Señor nos dé ese amor, que nos llevará a insistir a tiempo y fuera de tiempo, que nos llevará a predicar la palabra. Bueno, tenía una aplicación ahí o una lectura de Spurgeon, pero lo voy a dejar para concluir con esta última palabra que para mí es importante. Queridos hermanos, según las Escrituras, el amor es importante, es indispensable en el ministerio. Sin él no hay ministerio. Hay plataforma, hay nombre, reputación, pero no hay ministerio. Pero aún más, oigan las palabras solemnes que nos deben llevar a temblar. Dios le dice a una iglesia ortodoxa: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti. Y no importa todo lo que hayas hecho anteriormente, cuánto hayas perseverado, quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esto debe crear temor en nuestros corazones. Si el Señor quita la luz, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de la iglesia? Queridos hermanos, clamemos a nuestro Dios que Él aumente en nosotros el amor por Él, por las almas, por la iglesia, por la verdad. Oremos. Oh Padre, alabamos tu glorioso nombre, tu nombre que nos habla de tu bondad, de tu amor y de tu compasión. Gracias por habernos salvado por medio de Jesucristo. Gracias por habernos llamado al oficio del ministerio. Pero confesamos que estamos cortos. Perdona cuando no hemos mostrado el amor que debíamos haberte mostrado a ti y a tu Hijo. Somos conscientes que no te hemos amado como debíamos amarte. Y eso se refleja en la forma en que hemos tratado a tus ovejas. Perdónanos. Ellas no han visto ese amor, porque nosotros no hemos crecido nuestro amor por ti. Perdónanos. Gracias por las exhortaciones de tu palabra. Gracias por recordarnos estas cosas tan fundamentales y esenciales. Ayúdanos para que podamos nosotros andar en amor. Andar según las enseñanzas de tu palabra y al hacerlo, que tú seas honrado. Ven sobre nosotros, danos fuerzas para seguir escuchando tu palabra y también danos la capacidad para aplicar. Hemos oído palabra tuya esta mañana. Y te damos gracias por estas cosas que tu Espíritu nos dice, pues revela tu amor para con nosotros. Oh, que esto nos lleve a amarte más. He aquí nuestra oración, envía tu Espíritu para que haya más amor por ti en nuestros corazones y amor por tu verdad y por tu pueblo y por las almas de los hombres. Te lo suplicamos por medio de la cabeza, Señor, y mediador de la Iglesia, el que dio su vida por nosotros. Amén. Amén.